しい。
¿Está? ¿Todo bien?
Sí,
está. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en el segundo encuentro de este quinto ciclo de poesía y psicoanálisis. Bueno, como siempre es un placer que, bueno, pues que haya personas que se acerquen a esos encuentros en los que intentamos buscar esos puntos en común o esas zonas de conexión entre la poesía y la palabra poética y la palabra en psicoanálisis. Bien, hoy la poeta invitada es Noni Venegas. Tú como estés como
estamos lejos, así, ¿eh? No hay problema.
Bien. Decía, la poeta invitada hoy es Noni Venegas, y bueno, estamos muy contentos de que esté con nosotros, porque Noni pues es una poeta no solo interesante, sino yo creo, hasta donde yo he alcanzado a leer de su obra y lo que he hablado con otras personas en torno a su obra, una persona muy seria en su trabajo y en su trabajo con la palabra poética. ¿Con esto qué quiero decir? Porque a lo mejor alguien dirá, hombre, ¿quién no lo es? Pues mucha gente. O sea, ¿quién no es serio en el trabajo con la palabra poética en el mundo de la poesía? Pues mucha gente. O sea, lo hablamos tomando un café, ¿no? O sea, lo raro es, hablamos de algunos nombres precisamente que no son los que normalmente están pululando por el más por el círculo. Noni sí, claro que es demandada, ¿no? En actos, sí. Pero efectivamente es una poesía. Yo releyendo esta semana fragmentos de un diario conocido, que vamos, me parece un libro brillante, ¿no? Un libro maravilloso además. Y bueno, estaba viendo pues en su poesía pues muchas reminiscencias. Porque Noni, si no me equivoco, Noni, tú eres de formación, o sea, de formación filósofa, ¿no?
Bueno, sí, estudié.
¿Estudiaste filosofía?
Lo que pasa es que más bien investigo por mi cuenta. Mantengo la curiosidad abierta en muchos frentes. Uh-huh. No, entonces soy como quería, ¿quién era? Un autodidacta.
Ah, perfecto, muy bien.
Y no me centro en una filología,
ya.
¿No? Es decir, me gusta el inglés, el francés, las lenguas en general, y lo mismo con el pensamiento.
Bueno, estupendo. Hay curiosidades, bueno, curiosidades, ¿no? Estas cosas que suceden en la vida, que son maravillosas, ¿no? En el devenir de la existencia. Y es que el otro día pensaba, ¿quién me iba a decir a mí que íbamos a coincidir y iba a presentar a Noni Venegas, la traductora de aquel maravilloso libro que quedé fascinado, Estética de la Desaparición,
claro,
de Paul Virilio, allá por los años 90, hablando de Cruce, la época de Cruce? Y cuando leí, claro, Noni Venegas, en aquella época no, yo no sabía quién era Noni Venegas. Y hoy pues estamos compartiendo mesa, ¿no? Así que, bueno, pues es un placer, Noni, tenerte. Muchas gracias por
muchas
venir.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y como siempre, a quienes hacen posible esto, es decir, a la comisión de las amigas psicoanalistas, ¿eh? y los amigos. Lo que pasa es que los amigos psicoanalistas de la comisión no están por aquí. Y a Baristo, que no es psicoanalista, pero como dice el chiste, como si los hiriese. Casi como si los hiriese. Bueno, vale. Bueno, pues Noni Venegas nace en Buenos Aires, reside en Madrid, entiendo que hace ya unos cuantos años, y es siempre un puente abierto entre las dos orillas, ¿no? de allá y de acá. Es autora de 7 poemarios, el primero de ellos, Argonáutica, del año 84, que tuvo un prólogo de José María Valverde, y que enfoca su mudanza o su venida a Europa desde un ángulo postcolonial. Luego a lo mejor nos puedes comentar algo acerca de esto. Su antología esencial, El ángel de lo súbito, recoge sus mejores poemas. Esto está editado en el Fondo Cultura Económica en el año 2014. Por ahí tiene mi amigo Evaristo Burning Cartography, que es la antología, pero en inglés, publicada por la editorial Host en Austin, Texas. Y en francés, Animaux Sacrés, que está en la editorial Manar del año 2013, que es otra antología, pero en francés. Ajá. Exclusivamente.
Y ahora está en italiano, va a salir, porque tengo ya una antología para el italiano.
Muy bien, veníamos hablando, Evaristo y yo. Conoce a tu traductor, al italiano, me parece.
Francesco.
Francesco. Es muy querido amigo.
Qué bueno.
Veníamos hablando de esto, ¿no? Bien, ha obtenido los premios Platero de la ONU en Ginebra, el Nacional Miguel Hernández, el Villa de Martorell, el Rubén Darío y el premio Esquío. Precisamente fue esto, que
este
libro que después fue reeditado en ediciones, en esta colección que ya no existe, ¿no?
Sí, era una colección de estupenda. La Palma, sí.
La que llevaba Nuria Ruiz de Villaspre, ¿no? Bien, es autora de la influyente, efectivamente, antología. Ella tiene la palabra Dos décadas de poesía española, que editó Hiperión en el año 2008, que va por la cuarta edición, y del ensayo que escribió ella y que abre la selección de autoras que están incluidas en ese libro. Donde aplica en este ensayo la teoría, describe Noni de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Bien, este ensayo luego fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2018 bajo el título Ellas tienen la palabra, las mujeres y la escritura. En el año 2019 publica Ellas resisten en Huerga y Fierro, contexto sobre mujeres escritoras y artistas. Y ahora está, bueno, está en el horno Falla la noche.
Sí,
¿no? ¿Se puede decir la editorial?
Sí, tiene ahí.
Vale, es Bartleby, ¿no?
Bartleby, tiene las galeradas.
Bien, sí. Con Pepo, ¿no? Bien. Ahí tiene la galerada, estupendo. Ha obtenido la beca Jurcenar en 2009 y ha sido y es conferenciante de universidades nacionales y extranjeras. Estamos en el café hablándonos, no, ni del placer que fue para ella, por ejemplo, el encuentro con los estudiantes en Yale, ¿no? Que fue toda una experiencia por lo que nos contó, y que es madrina del famoso, no sé, por lo menos lo era, no sé si ha perdido fuelle,
no,
el festival
sí.
Vos Vives de Toledo, ¿eh? Ha sido traducida en inglés, francés, portugués y, bueno, italiano, como nos acaba de decir.
Sí.
Bien, bueno, quienes no hayáis estado, digamos que la estructura del acto, ella va a leer la selección de poemas que ha creído conveniente, y bueno, hará una lectura y luego iniciará la conversación con Pilar, la Pilar, la presentadora, y después de la conversación, pues habrá un coloquio con todos vosotros y vosotras, que suelen ser coloquios más que interesantes lo que sale. Bien, Pilar Rodríguez Colel es licenciada en Filología Hispánica, especialidad. He cogido la nota biográfica del otro encuentro. No sé si. La verdad es que no te he preguntado si querías añadir algo más.
Pero poco más.
Eso ha sido.
Incluso menos.
No, bueno. menos de decir esto ya es complicado, ¿eh? Bueno, Antonio menos. Bueno, es licenciada en Filología Hispánica, especialidad en Literatura por la Universidad de Valencia, y trabaja en el área de Cultura del Instituto Cervantes, en máster en Clínica Psicoanalítica, y en aquella otra nota me decía psicoanalista en formación. No sé si esto sigue siendo válido o...
Sigue siendo válido.
Bien, vale. Bueno, pues la palabra, ellas tienen la palabra, tú tienes la palabra.
Bueno, quiero agradecerle a Alberto y a Pilar porque esta invitación es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es lo que me hubieran invitado hace muchos años si hubiera quedado en Buenos Aires, y ahora me ocurre aquí en España. En Buenos Aires, como saben, hay muchas asociaciones psicoanalíticas y en general el psicoanálisis es una cosa con la cual dialogamos. Estamos a favor o en contra, pero siempre es una pasión, no es algo muerto. Entonces, esto me parece una ocasión para mí muy hecha a mi medida, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con muchas cosas, con Freud, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que hay interés. Y a Pilar, porque hablé con ella y le pregunté que creo que lo mejor era qué poemas le habían interesado de la antología y del último libro, para que luego, si hay unas preguntas, se puedan abrir a partir de una selección que ella ya conoce también, ¿no? Así que voy a leer un poco de varios libros. No voy a decir a qué libro pertenece cada poema, pero están reunidos en esta antología que ya les mostró ella, de la cual solo me queda un ejemplar a la venta. Cuando hoy miré, ya ven que no soy muy comerciante, y dije, uy, Dios mío, tengo que pedir más a la editorial. Y esto es el... De esto sí tengo, que son fragmentos, que es lo que se reeditó del premio Esquío. Por ejemplo, empiezo con un pequeño aforismo que está en fragmentos de un diario desconocido. Ella dice que está destruida y sin embargo camina. Ella está distraída. No sabe escribir. Cree que escribir supone una libertad anterior a la escritura, que hace que ésta flote y vuele como un alma en vilo. Ve a su alrededor la vida y la entiende. Deletrea la vida que ve, pero no la consigna. Es un papel en estado de pasta, de magma blanco, antes de convertirse en papel. Es esa pasta. Allí deletrea como quien mastica sin dientes y no traga, ni come, ni digiere o aprovecha. Encía y pasta. Pero no es así. Es mucho menos real. De repente cruza una imagen que no llega a ser tal. Apenas un vaciado de algo que intuye. Y allí ve. Entiende de golpe una situación. Le parece comprender. Y todo encaja entonces. Piensa que debería escribirlo. Consignar eso que vio en un relámpago. Lo que hay detrás de los actos inasible, y el mundo se ordenaría. Su volumen, desplazando aire o sombra en un espacio. Su presencia, que cuando está sola se vuelve interior, más ancha, casi sin contornos. En compañía, en cambio, aumenta la estrechez, el engorro del cuerpo denso, torpe, ofrecido. Se recompone, mejora esa apariencia ante el otro. Una esclavitud estar acompañada. Así, la mitad del tiempo, el cuerpo es ajeno. Los relojes pesan. Un autómata pesa. Pesa el resorte, el mecanismo simple de tres compuestos. El engranaje, los meros dientes, las manecillas que abrir quisieran y desmontar pudieran, la máquina en celo, el instinto cielo de un metal candente como estar vivos. Había una cuerda que llegaba hasta el otro lado, No importa saber cuál, solo que tense. Y tal el fino hilo que el funámbulo pisa, no ofrecía partidas ni llegadas, solo espectáculo. Lo poco que sé se oculta con un disfraz que le regalaron a mi madre hace infinitos años y que provenía de Siam. Me presenté a la fiesta con él y pronto descubrí lo raído y miserable que era. Se pensó que ahí residía el estilo. Siempre que no se distingue el estilo, se lo supone inmenso puesto que no se ve. Pero yo sabía que era prestado, aunque un recuerdo muy vago de quién era ella me impedía reconocerlo como ajeno. Y cómo pequeñita ahora mi madre, Madonna de los sabios pintores de Siena, se cuela en mi sien y me late. Y esa vena es suya, la del irrigo a la cerebela. Carabela hasta ti, a no dejarte sola en la extensión sin nombre. El objeto ha de ser mórbido, recogido por una invisible pala, suspenderá el juicio hasta la próxima contemplación. El objeto mórbido cuidará su salud, la redondez, el contraste, la plena función de sus poderes. Mientras los bueyes lamen el inacible río y las madreselvas perfuman porque sí, el objeto de contemplación guardará celoso su sangre como un concepto. ¿Podría el otoño ser maleza? Un hilo entre las rocas, serpenteante, cañamazo indeciso por la red de tu mirada. ¿Podría, pulsión aguda, sentir tus bordes, desplegarte como un mapa nuevo, cartografía ardiente, comprometer mis caminos, desandarte? Si hubiera otoño, así sería. Captar el temblor y por su temblor unirlas. Luego espléndidas, a la luz de mi desleírme, cuando logro que se agrupen por instinto tembloroso en el verso. Escalón que baja, cosa abisal, abismos, hasta caer en el conjunto. Decir cosas que vienen a la mente, al hilo de, pero estar hablando de otras, por debajo, enhebrar una aguja de ojo largo en donde entran como en un mantel objetos desperdigados en cierto orden. Así, de frase en frase, haber dicho por ímpetu lo imposible de transmitir en frío. En cuanto lo escribo, cristaliza, dice ella, como si las palabras en contacto con el aire, o mejor dicho, la tinta, fijara la impresión. Pero no hay tinta, ni hablo en voz alta. Apenas me lo digo, se forma un laguito pequeño en la corriente de pensamientos atropellados. Un laguito aprisionado en un recodo, en un remanso, y así mansa viene a la mente la formulación. ¿Y cómo sé que está acabado? No lo sé, solo en suspenso. Tres puntos, como tres miguitas, una pura anotación, no más. Usted encuentra, o había, tres altas calaveras sobre palos, postes, anteriores, suyos, a su pasar. ¿Qué casas no construirían? Con ventanas, puerta, calaveros de viento bravo, dunas y dar. Antes, y me despellejé. Tiempo y pasar. Ella asoma, el soplo sopla, pide entrar al hueco de horadar. Y se acabó la carne, el pellejo, la pústula de aquella forma sin par. A millones réplicas, chiquitropecientas millonésimas piezas de multitud. Calaveras, tres. Carabelas, carabelas, velas, pasar y pasar. Sin hueso ya. Gracias.
Pilar.
Bueno, muchísimas gracias por la lectura, porque además no siempre es fácil que un poeta escancie y pronuncie también los versos, con el ritmo, con la musicalidad, porque además yo creo que tú eres una poeta que juega mucho con los sonidos, con las palabras, con los equívocos, y no en balde has empezado por uno, que yo no sé si es casi como un lapsus, una interpretación, ¿no? Has dicho, ella dice que está destruida y sin embargo caída, sin embargo camina, ella está distraída. ¿El equívoco está en las letras? ¿Es suficiente un pequeño cambio de letra para cambiar una posición de alguien?
Sí, es una ayuda el lapsus.
Es una ayuda.
Hay que estar muy atento.
Sí, sí.
Entonces o mejor dicho, hay que estar muy desatento.
Muy desatento.
Muy desatento, muy distraído.
Para estar destruido.
Para permitir esas fisuras entre lo que se dice y lo que se siente.
Pero ella dice que está destruida.
Sí, eso es una palabra que la decimos todas las mujeres. Muchas amigas la llama hoy, estoy destruida. Tuve un día terrible. Y lo que pasa es que está distraída. Pero la palabra es muy grandilocuente, distraída, destruida, destruida. Y además no las, generalmente las mujeres es eso, ¿no? Nos metemos ahí, pero si pensáramos que estamos distraídas,
vale, cambiaría la cosa mucho.
Cambiaría mucho, ya ahí nomás empezás a curarte.
Bueno, es una. Has leído un fragmento, él no sabe escribir. Sí. Es una constante a lo largo de tu obra, el planteamiento sobre la escritura.
Sí.
y sobre dónde surge la escritura.
Ustedes la oyen bien, ¿no?
Sí, pues tú la oyes.
Sí, sí. Sí. Porque tengo miedo. Como estamos sin micrófono.
Vale. Y dices, no sabe escribir. ¿Cree que escribir supone una libertad anterior a la escritura?
Sí.
Yo me pregunto, ¿es posible una libertad anterior a la escritura?
Para mí es impensable.
Vale.
Y por eso sigo escribiendo.
Por eso sigo escribiendo.
Porque quiero ser libre.
Vale. Y hay como una especie, si yo leo bien, dice, es un papel en estado de pasta.
Sí.
Casi el cuerpo se asimila al papel y es un cuerpo sin forma, ¿no? Dice, es un papel en estado de pasta, de magma blanco antes de convertirse en papel. Y allí deletrea como quien mastica sin dientes y no traga, ni come, ni dirige o aprovecha. Allí deletrea. ¿Qué deletrea allí?
Bueno, deletrea, yo creo que son los pulsos, ¿no? El impulso, la respiración, el propio hecho de estar vivo. Nos olvidamos que somos como automóviles, como un motor que está permanente en marcha, ¿no?
Claro, pero hay como una pregnancia del sonido con el cuerpo.
Claro, para mí, mira, lo dije en una vez que tuve que hacer una charla para Estados Unidos. Que yo me sentía como Glenn Gould, que Glenn Gould dice que él no quería tocar el Steinway, el piano, él quería ser el Steinway. Y yo creo que nosotros, que no tenemos instrumento, lo tenemos en el cuerpo. Somos una oquedad y retumbamos de alguna manera, sentimos estas cosas que nos salen. Para mí el cuerpo está muy presente, y cada vez más.
Sí, de hecho... De hecho, hablas aquí de... mastica sin dientes, no traga.
Claro, es previo, es como todo, un magma, una cosa amorfa.
Y dices, encía y pasta. Dice, pero no es así, es mucho menos real.
Y ahí viene cuando empezás a pensar, es mucho menos real. Porque ya hay como una interfaz con el pensamiento, ¿no? Y entonces el pensamiento te aleja. Por eso yo admiro tanto los oficios, la gente artesana, la gente que se dedica a trabajar con la materia, ¿no? Eso me fascina absolutamente, que no tienen la mediación de la palabra.
Vale. Y luego yo creo que aquí llegas como una clave de tu poesía y que ordena. ¿Puedo desvelar el final del libro?
Sí, sí,
y del
sí.
Título? Dice, de repente cruza una imagen que no llega a ser tal, apenas un vaciado de algo que intuye y allí ve.
Sí.
Entiende de golpe una situación. Le parece comprender y todo encaja entonces. Piensa que debería escribirlo, consignar eso que vio en un relámpago, lo que hay detrás de los actos, inasible, y el mundo se ordenaría. Es como si hubiera una imagen que falta y no se escribe.
Y sí, claro. Sí, sí.
¿Y tendría que ver esto con el ángel de lo súbito?
Claro, el ángel de lo súbito es como que de golpe te viene... Por eso digo que nunca... bueno, eso no lo digo yo, lo digo porque lo siento. Lo que pasa es que lo leí muy bien dicho en Gertrude Stein, cuando ella dice que en realidad habla de los sonetos de Shakespeare, ¿no? Entonces ella dice, los sonetos estaban escritos como estaban siendo escritos, no como iban a ser escritos. Y esa es toda la diferencia, ¿no es cierto? Cuando tú tienes la paciencia de aguantarte y escucharte, esa especie de motor en marcha, y de golpe puede aparecer algo. Ahora, si tú vas a planear lo que vas a escribir, entonces no se produce esa revelación. Esa sensación de súbito, de la cosa que te llega, ¿no? Que te viene y que tiene que ver con él, la oquedad que somos como un instrumento de viento y que salen esas palabras. ¿No? ¿Cómo? Yo no sé cómo iba a terminar eso de que ella camina y dice que está destruida. ¿Cómo sabía yo que iba a meter el distraído al final? Me sorprende a mí. Si yo no me sorprendo, no voy a sorprender a nadie, que es lo que yo he hecho en falta en general en la poesía, que me sorprenda, que tenga ese trabajo que cuesta, ¿eh? Cuesta.
Pero lo decía porque Noni ha articulado esta antología del ángel de lo súbito, que comienza con una pequeña frase que dice: vida era alguien con una canastita paseando por los rastrojos. Dentro había media docena de bubecillos de plata. Vida le dijo, desellarás cada uno y el domingo contarás lo que pasó. Y curiosamente, bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué bubecillos de plata?
Y me salió así. De oro hubiera sido una vanidad insoportable, porque además el oro es como que está acabado en sí, ¿no? En cambio la plata está a medio camino.
Y luego...
Disculpa,
sí.
Por aquí dicen que se te oye poco.
Ah, vale, por favor. Vale, sí. Huevecillos de plata. Y hay un mandato de vida, ¿no? De
sí, sellarás... sí, se los leo yo. Dice, vida. Esto viene del primer libro, que es un libro en prosa poética, que tiene mucho humor, la Argonáutica. Y dice, vida era alguien con una canastita paseando por los rastrojos. Dentro había media docena de huevecillos de plata. Vida le dijo, desellarás cada uno y el domingo contarás lo que pasó.
Ese es el marco.
El marco del libro.
El marco de la antología.
Sí.
Y la antología está dividida en 7 partes.
Sí.
Y en cada una de ellas subrayas una palabra, ¿no?
Sí, las 7 partes serían vida,
sí,
lenguaje, lugar, sangre familiar, sueño, puerta del otro y arte.
Y arte. Entonces yo me preguntaba, en plan es un poco obsesivo, el último día es el domingo y el último capítulo de tu texto es el arte.
Sí.
Vale. Y en el último capítulo, en el epílogo, desvelas lo que es el ángel de lo súbito.
Sí.
Vale. Y entonces, lo explico yo, lo lees tú.
Es que yo no sé si es un poco largo.
Bueno, pues cuenta Noni, dice, las tardes de domingo, cuando volvíamos a la ciudad tras cruzar la avenida de Circunvalación, lo digo por esta imagen que cuentas aquí, que todo se ordenaría. Aparecía adosado a todo lo alto un rascacielos y suspendido sobre la calle el anuncio luminoso de un cierre relámpago gigante, que se abría y se cerraba.
Un cierre relámpago vertical. Es una cremallera, ¿eh? En España.
Y aunque en España se lo llama cremallera, me gustaría detenerme en esa cualidad relampagueante del nombre original. Dejaba ver sus dientes, hay una insistencia, la palabra dientes se repite mucho.
Era un anuncio que veíamos cuando salíamos los dos, cuando volvíamos de afuera los domingos. Al entrar a Buenos Aires había un anuncio luminoso que era un cierre relámpago que se abría y se cerraba.
Dice, al anochecer comenzaba su mágica tarea. Era una promesa de todo lo que una vez acabado el día ahora empezaba, pues abierto contra el azul brillante mostraba la noche cargada de estrellas y tras exhibirla un instante apretaba los dientes y la guardaba. También el ángel de lo súbito, que da título al libro, deja entrever un brillo, un destello y luego lo escamotea. El personaje apareció en un poema que extravié, pero no cuentas la imagen que mostraba el anuncio publicitario, si yo he leído bien.
Bueno, el anuncio era un anuncio de una cremallera.
De una cremallera.
Pero era, la gracia era que subía y bajaba... Y dejaba, claro, al estar abierto, cuando volvías en coche, ya era la noche, el crepúsculo, y se veía el cielo con ese azul que todavía no es negro y las estrellas que brillaban. Ese relampagueo de esa noche.
Esa noche. Sí, lo decía porque me resonaba mucho a la imagen que nos falta de Pascal Quignard, ¿no? Que siempre dice... El arte siempre refleja, o sea, la pintura, la imagen siempre refleja una imagen que nos falta,
claro,
que nos es hurtada. Y esto también tú lo traes al hilo en otro texto que habla sobre la escritura, que dice en la página 163.
¿Qué página?
163.
Sí, en Venecia.
A ver si lo tengo mal anotado. Dice, 165, perdón.
Sí.
Dice, no tolera que se diga. No tolera que se diga que lo escrito muestra algo. Y se saquen conclusiones extrapolables. a mí esto me parece un aviso a navegantes, ¿no? Cuidado con lo que preguntamos, ¿no? Y se saquen conclusiones extrapolables, que se detecte el conflicto y se lo vista entre tal y tal con ropajes sustantivos. No sabe contar, otra vez, esa insistencia en sí, no sí. saber escribir, crear un personaje. Y de ahí otro y otro hasta demostrar que tal se enreda con cual y constituye en jirones de un avío que esconde bajo la butaca cuando se apagan las luces en la platea.
Sí.
No tolera que se diga que lo escrito muestra algo y ella esconde debajo de la butaca.
Sí.
O sea, hay algo que se sigue escondiendo y que no se revela.
Y sí, bueno. Yo creo que sí. Nunca creo que atines con la palabra, con la imagen exacta.
Siempre es un intento.
Es un intento.
Es un
permanente.
Intento. Sí. Bueno, y luego del poema que has leído, que es de este, que has tenido la gentileza de traernos el poemario, este de Capta el temblor, que es la página 16. Captar el temblor y por su temblor unirlas. El temblor, ¿qué es el temblor?
Y las palabras es como que están vivas, es que se agitan también, yo qué sé, ¿cómo explicarte? Es lo que uno aspira, ¿no? Que las palabras estén vivas sobre el papel y se muevan de alguna manera. Y eso se nota en algunos poemas. Por ejemplo, en uno que me preguntaste si lo había traído para leer y que es un poema largo, que es la suite de Familia con Jardín, ahí lo que yo quería es que las palabras temblaran, como es el poema de los insultos. Uh-huh. Como los insultos de algún modo tiemblan, ¿no? Cuando te insultan o cuando te los dicen. Entonces, me interesa que las palabras también tengan como un cuerpo.
Como que haya un goce.
Vibración de las palabras. Que las palabras, digamos, vibren sobre el papel. Y eso lo noto cuando hay un gran escritor, cuando hace algo así, se... Estaba pensando en San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma. Fíjate, estaba pensando en cómo San Juan logra que dice que en una noche oscura con ansias en amores inflamada salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. Es decir, a oscuras y encelada, en secreto que nadie me veía. Es decir, todavía está vivo ese poema. Yo lo escuché cuando era chica, por eso tiene que ver ahora cuando tú hablabas del cierre y por qué dejar ir y ver una noche. Lo escuché por la radio cuando era chica y yo creo que decidió mi vocación. Ajá. Por un locutor que lo decía, porque yo siempre cuento que se hizo de noche aunque era de día. ¿Cómo las palabras consiguieron eso? Que de golpe era de día, yo lo recuerdo, estaba en mi casa y de golpe se hizo... Yo vi la noche estrellada, ¿eh? Por la secreta escala disfrazada, imagínense un chico o una chica que le digan que huyó sin ser notada por la secreta escala disfrazada, que es lo que todos queríamos a esa edad cuando éramos chicos, disfrazarnos y chau, pirarnos de la casa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino aquel en que mi corazón ardía. ¿Te das cuenta? San Juan de la Cruz es lo más sensual y lo más impresionante. Y además lo dice en femenino. O sea que los trans ya se fueron. En 1500. ¿Se das cuenta? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí está. Eso tiembla. Eso hay un temblor, hay una vibración, hay una cosa que es impresionante, ¿no? Cuando los poemas son así, o un Miguel Hernández, por ejemplo, ciertas cosas de Lorca también, ¿cómo logra que eso funcione así, ¿no?
La fisicidad.
La fisicidad, efectivamente, yo creo que sí, yo creo que sí.
La buena poesía tiene fisicidad.
Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Porque si no, todos esos adverbios en mente que te meten los poetas, o todo, esa falta de oído, yo eso es lo que no puedo tolerar, ¿viste? Realmente.
Por ejemplo, Lorca era Lorca porque además era músico. Tenía un oído impresionante. Sí, realmente. Santa Teresa se imaginaba, cantaba y creó un montón de villancicos. O sea que ellos sabían cómo era esa materia, lo que se traían entre manos.
Pero de hecho, hablas del instinto tembloroso, ¿no? Cuando logro que se agrupen por instinto tembloroso.
Claro.
Es casi como un instinto, ¿no?
Claro, que van como bajando y diciendo, y bueno, yo me quedo aquí. Y entonces se van quedando, y además con todos los temas de las aliteraciones, uh-huh, y del hacerse sonar las unas a las otras, uh-huh, porque en realidad suenan cuando están juntas.
Uh-huh. Claro, ¿eh? Consuenan, ¿no?
Consuenan, claro, retumban entre ellas, hay ecos.
Y con todo esto que estabas hablando, ¿sabes lo que venía a la mente? ¿Nos viene a la mente de la fisicidad?
Sí.
Y una vez que preguntaron a Cortázar, alguna o muchas, no lo sé, que quiera parar el ritmo, y dijo, el ritmo viene envuelto en una pulsión.
Claro, totalmente, si no estás vivo, no vas a ritmar.
Bueno, pero ahora después, claro, pues ya parece que están muertos, ¿no?
Sí, porque ese, no sé qué pasa, pero...
Una cosa pulsional, ¿no?
Sí, sí.
Arrastra, una cosa pulsional.
A mí me gusta mucho la teoría de Mechonique, ¿no? Que se carga Saussure y que directamente habla del ritmo. Es un francés que ya ha muerto, un investigador francés de origen judío, Mechonique, y que tradujo de nuevo la Biblia porque dice que hay un montón de acentos que no han sido traducidos, que la Biblia era un contrapunto y una musicalidad impresionante, y que si no, no quedan los textos si no tienen esa música, ¿no? O sea, no aguantan.
Claro, yo quería preguntarte por eso, porque hay muchos poemas al principio que habla sobre la lengua y
sí,
sobre el lenguaje, y entonces como que vas deconstruyendo o vas destilando finalmente palabras, bueno, dices, en una lengua, dices, una lengua de pulpa de arrobo.
Claro,
una imagen bellísima,
de pulpa de arrobo,
de lo que se arroba.
Ah, la lengua, ese
71.
A ver, 70, ese sí, pero ahí está lo que yo les quiero decir, eso está ahí. Se los digo, a lo mejor sería interesante.
Sí, sí,
que
sí,
me,
sí, sí.
Bueno,
no, no, decir.
Dice, una lengua de pulpa de arrobo y canciones tibias al amanecer, de leguas de dendritas y confirmación de vuelo, 7:30, Airbus, Porte Trois, una lengua de palo para batear la lengua de diamante del tamaño de un grelón de hielo, o la bruma de 1000 gramáticas subidas con cantos de sílex y sintaxis fría. Una lengua de pirita para los jaspes de la escuela de Berlín, cuando 4x4 más un tamil iricen los jades del 21 con lapislázuli spanglish y gliptodontes gráciles turquoas y lusas amatistas de bahía libando libres el son. Moon, Gate 2. Esto es hacer que la palabra, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar?
Ya nada, me parece.
Cuando uno pregunta ya sabe la respuesta. No, te quería preguntar justo eso, es decir, ¿cómo trabajas con los sonidos,
claro,
con los sonidos para que reverberen en el cuerpo del otro, ¿no? Y cómo aquí construyes, curiosamente, con distintas variaciones de nombres de piedra.
De piedras.
De piedras, que la piedra aparece también mucho en tu poema.
Claro.
Yo no sé qué juega ese significante ahí. Y además mezclas lenguas distintas.
Claro.
Con sonoridades distintas. Si es como, bueno, ya sé que has dicho, bueno, es algo parecido a una cierta lalang, a unas ciertas marcas de goce sonoro en el cuerpo.
Por supuesto, uno disfruta muchísimo escribiendo un poema así. Yo quisiera tener la inspiración y la fuerza para poder seguir oyendo estas cosas. Y
no, y además leídas por ti es
y transmitirlas, claro, estas son las que suenan.
Claro. Y a lo mejor damos un salto, Nani, pero ¿cómo vamos de tiempo?
No,
yo te quería preguntar, como hay muchos temas, creo que hay uno que enlaza con este, porque es un poema que no has leído y me resulta enigmático.
A ver.
¿Lo lees tú o lo leo yo?
¿Cuál es?
el de me ponía en estado de máxima alerta.
Ah, bueno.
Y me resulta que creo que consuela con este por el final.
Sí.
¿Abuso mucho lo leo?
No, no, me encanta. Me ponía en estado de máxima alerta. Iba a hablar, o más bien, recitar. Recitarme a mí misma, a cosas pasadas, rubricadas con tinta negra, cosas cursivas o aldeanas, que se perdían camino al bosque, jóvenes, y nadie encontraba jamás. Pero ahora como si cantaran, y el refrán volviera traído por el viento en ráfagas alternas, alternadas con el blanco. ¿El suspenso? No. El silencio de su busca. Aunque iban con perros, estos callaban, olfateaban un bulto entre las hierbas y seguían el rastro tirando de la cuerda. Muy tirante la cuerda vertical con la que los aldeanos soñaban de noche, cuando tras un día de intensa escucha nada habían oído. Y esa voz que se cita, se recita a sí misma, ensimismada en el revés de los árboles cilíndricos, sin atrás ni adelante. Esa voz sin marco o límite, no busca oírse, canta porque sí, y nadie sabe si es para salvarse o para hundirse mejor.
Tema bellísimo, bellísimo. Entonces, esta voz que se cita y se recita, bueno, a ver, creo que es, a mí me parece un poema enigmático, porque el yo poemático, primero que me ponía en estado de máxima alerta. ¿Por qué sí. máxima alerta? Ya, bueno. Iba a hablar, o más bien recitarme a mí misma, ¿no? Hay como una
sí.
enunciación, ¿no? A cosas pasadas rubricadas con tinta negra
sí.
y una cierta melancolía. Juegas, yo creo aquí, cosas cursivas o aldeanas. Yo me preguntaba por qué aldeanas, si tenía que ver con Aldo Manuzio y la cursiva. Bueno, no lo sé. Y entonces, te pones en estado de ir a recitar, aparece como un paisaje inglés.
Bueno, cosas cursivas serían cosas en letra inglesa, justamente, o aldeanas, así como vienen.
Vale. Entonces, hay como un primer tiempo de una...
Sí.
Ir a decir, aparece un paisaje misterioso, en silencio, ¿no? Hay como un predominio de la imagen
sí.
y luego de repente una voz sí. enigmática que flota.
Sí.
¿Esta voz es la misma voz que hablábamos antes del goce de los sonidos o es una voz silenciosa? ¿De dónde sale esta voz que se cita y recita a sí misma? ¿Es de un goce femenino? ¿Es el goce del universo? ¿Es la música de las estrellas?
Yo creo que primero cuando vas a escribir, yo me he dado cuenta a lo largo de los años que cuando estoy de muy mal humor es porque, no, porque tengo ganas de escribir algo. El otro día me pasó de nuevo, digo, ¿pero qué me pasa? Cosa así, y me puse a trabajar involuntariamente, ¿no? Sin estar consciente, así por rutina, y me empecé a sentir cada vez mejor. Entonces dije, está claro que cuando uno quiere empezar a trabajar hay algo que busca decirse y que entonces está pugnando por salir, ¿no? Entonces, estás en estado de alerta porque yo a veces le pregunto a mis compañeras poetas, me acuerdo un día Concha García, me dice, ah, yo desenchufo el teléfono, no atiendo a nadie cuando creo que a lo mejor voy a escribir. Entonces a todo el mundo nos pasa eso, ¿no? Que estamos en estado de máxima alerta. Esto es la búsqueda, efectivamente. Es una búsqueda de, como con los perros, ¿viste? Cuando están tirando mucho porque hay un rastro, el olor, el olfato, la palabra va por ahí, qué sé yo. Y ahí aparece el aldeano, que también se siente fatal y piensa con la cuerda con la cual se ahorcaría, ¿eh? Porque es una cuerda vertical. Es decir,
Menchu Gutiérrez, me acuerdo que tiene un poema que ella directamente dice, escribir es estar colgado frente a, sobre un caldero, y yo dije, esta también se ahorca, ¿viste? Se ahorcaría por no decir, ¿no? Y esa voz que se cita es la voz que termina, porque cuando terminas nunca sabes si está bien o mal eso. En el momento en que lo estás consignando ahí, se recita a sí misma y no sabe si es para salvarse o para hundirse mejor. Porque si es malo, está, si te parece que es malo, yo generalmente lo dejo ahí y tardo mucho tiempo en volver a verlo, el poema, para verlo como si lo viera desde afuera, no como una pulsión que sale, ¿eh? Pero yo diría que es la voz esa, que es la misma voz que se cita, que se recita a sí misma, ensimismada, sin atrás ni adelante, es una voz en la que está sin referentes. Porque ¿dónde se está escribiendo? ¿Dónde está el marco de eso que vas a escribir? ¿Cuándo va a acabar? Por eso a mí, de vez en cuando, para calmarme escribo sonetos, que es lo más difícil del mundo y es lo más fácil, porque me da un marco de referencia, me da unas rimas y estamos todos tan contentas porque mira qué guay el soneto. Pero esto es una aventura. Esta es una aventura. Lo iba a leer el soneto, pero dije, no puedo leer ese soneto aquí, porque esto es una aventura. Esto es, aquí está el ir a la casa y a la pesca. Este es el poema de la pesca y la casa. Y el final yo creo que es absolutamente así. Yo creo que es para hundirse, porque yo al final para la vida me he hundido, porque ahora cada vez con la edad cada vez estoy más feliz trabajando en mi despacho sola. O sea que a lo mejor es que me he hundido mejor, ¿viste? El oficio de escritor es así.
No, yo fíjate, lo decía porque me parecía, por una parte, a margen del objeto voz, ¿no? No sé, es mi asociación, ¿vale?
Sí.
Yo pensé en el cuadro de Giorgione, ¿no? Hay un rayo, una tempestad, algo que queda flotando en el aire. Yo lo asociaba más como a una cierta música que queda flotando, ¿no? No sabía si pensar en Hildegarda, en la armonía universal. Y también me resonó a la piedra y al centro, cuando Valente dice que la copla tiene su propio sentido.
Sí, esa piedra yo la utilizo como lema. Claro,
dice, la voz es su propio sentido, ¿no? Esa voz que tienen los cantadores, ¿no? Como casi como si esta voz, no sé si fue ese silencio, si estaba relacionada con esta piedra, si fue la piedra y el centro, ¿no? Dice, fui la piedra y fui el centro y me arrojaron al mar y al cabo de largo tiempo mi centro vine a encontrar, ¿no? Como acababas ahí, no sabes si es para salvarse o para hundirse mejor. Como si
sí, yo no sé hasta qué punto. Yo mi primer lema era un verso de Neruda. Lo que tengo está en medio de las olas, que es maravilloso. Sí. Y eso me venía muy bien porque no estoy ni en la costa atlántica ni en la de europea. Lo tengo en medio de las olas. Y luego cuando muere mi madre, curiosamente esa copla, yo conocí a Valente en Ginebra. Y entonces fue importante para mí y yo lo leí todo. Y esa copla de golpe se hizo mía. Fui la piedra y fui el centro y me arrojaron al mar. Y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. También hay que decir que ella vivía en Los Ángeles, en California. Entonces era la otra costa. Entonces yo la iba a ver y volvía y de golpe todo se centró en mí. Y después he descubierto ahora una última cosa, un último rizo que Valente no tenía a su alcance, que pertenece a una cantaora del siglo XIX, del 1800, la Serineta, que es un pajarito muy chiquito que había en Sevilla, que hay, y que es una copla escrita por una mujer, muy célebre esta tía, es la reina de la soleá, parece que la Serneta. O sea que no es anónima, pero ya estamos acostumbradas a las mujeres que todo lo anónimo ha sido... o indios o mujeres, ¿no? Una de dos. Y en América sí, todos los anónimos eran así. Y entonces, por eso, de todas maneras, el solo hecho que te haya este poema propuesto, la imagen de Giorgione, la imagen de la copla, me parece fantástico. Entonces yo como escritora estoy encantada que los lectores luego puedan, es maravilloso.
Claro, es que tu poesía es, a mí me resulta muy, muy evocadora, en el sentido que es muy visual.
Sí.
Entonces, claro, pero no son imágenes cerradas, sino que son imágenes abiertas. De tal manera que eso que tú hablabas, ¿no? que el sonido crea una oquedad en el otro. O sea, que sí. puede reverberar o puede resonar en sí. la oquedad del otro. Pues yo creo que también ese dejar las imágenes abiertas también permiten que el lector vaya poniendo de sí o pueda encontrar.
Claro, por eso digo que no puedo seguir un argumento, el hilo, claro. que tal se cliga con cuál y que tal, y no me interesa, eso es la novela, a mí el relato, a mí el argumento no me interesa, nunca me interesó.
Eso es la novela mala.
No, y bueno, sí, puede ser, pero lo que pasa es que hay, las grandes novelas en definitiva son como cachos de poemas, ¿no? De poemas en prosa. Es decir, el argumento, eso, bueno, sí, una serie, ¿no? Pero no te queda nada. En cambio, en una gran novela siempre hay trozos que vuelves porque está dicho de una manera que ¿qué te importa si eso, ese yo qué sé, lees a Flaubert y nada? O a mismo Proust, por ejemplo, se puede leer, abrir y leer en cualquier momento. A mí no me interesa qué pasó con Swann y si fulano se casó con Mengano. Eso no, a mí no me interesa. Me aburre. De verdad, ¿eh?
Y ya que hablabas de tu madre, hay un texto que a mí me gusta mucho porque que es lo poco que sé.
Sí, ese que lo leí, sí.
Sí, que no es mucho, ¿no? Y entonces... Además, tú que has hecho una antología sobre mujeres. Sí, perdón. Que como ha hablado de su madre, tiene un texto que a mí me, desde el primer momento que lo leí me fascinó. Y que se titula Lo poco que sé. Y a veces lo poco que uno sabe es mucho, ¿no? Y dice: Lo poco que sé se oculta con un disfraz que le regalaron a mi madre. Hace infinitos años y que provenía de Siam. Perdona si lo vuelvo a leer, pero es un poco... Dice, me presenté a la fiesta con él y de pronto descubrí lo raído y miserable que era. Se pensó que ahí residía el estilo. Siempre que no se distingue el estilo, se lo supone inmenso, puesto que no se ve. Pero yo sabía que era prestado, aunque un recuerdo muy vago de quién era ella me impedía reconocerlo como ajeno. Yo te quería preguntar aquí, las mujeres nos vestimos, nos pintamos, nos ponemos ropajes, a veces construimos un poco o una parte de nuestra identidad con una cierta máscara, ¿no? ¿Hay aquí un conocimiento que se va destilando sobre la identidad femenina?
Bueno, ahí está un rol que se transmite, ¿no?
Decíamos.
Claro, eran como siamesas, ¿no? Se va transmitiendo de mujer en mujer, de alguna manera. Ajá. Y entonces, ese poema yo creo que sale de un sueño o algo así. Es un poema casi que yo escribo al comienzo, también en el primer libro. Y además, curiosamente, tiene una segunda parte, que ahora no me la acuerdo, pero después te la voy a mandar. Pero eso me pareció que lo más interesante era eso. La transmisión del rol que se produce, ¿no? Y que al mismo tiempo olvidas quién es ella. Más bien quiere decir, olvido que esto me lo transmitió ella, que todo este rol viene de ella y que me parece miserable y raído, y lo creo cada vez más, que el rol que me transmitió era una mierda, pero nos pasa a todas, ¿no es cierto? Porque no nos sirve para manejarnos en el mundo en general, salvo que te vistas o te arregles o te pongas como una pintura, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es que yo creo que es un poema muy viejo, pero que sí, que sostiene muy bien. Y además hubo una cosa, cuando yo hice la antología, Ellas tienen la palabra, unas cosas que dijo Blanca Andreu, que hablaba ella, que se miraba al espejo y decía, cuando me pinto, cuando me maquillo, cuando me arreglo, es como si no fuera yo la que está haciendo eso. Es como si fuera otra. Luego coincidimos en un viaje a Atenas, al Cervantes de Atenas, y cuando fui un día a buscarla para ir a leer a su habitación en el hotel, pasé por el baño y había un estante así de frasquitos de pintura. Y yo dije, cierto, entonces, lo que dijo. Lo que dijo. Claro, porque es una mujer que cuida mucho aspecto, ¿no? Y entonces pensé, claro, es verdad lo de maquillo, cuando me maquillo y tal, y qué sé yo. O sea que ahí está claro, pero la lucidez de Blanca era de decir, eso es como si no fuera yo. ¿Quién soy? Y ahí está la transmisión materna, has de ser guapa, ser bella, ser esto, todo, ¿no?
Bueno, también hay cosas buenas de la
no,
madre.
No, por supuesto, más por supuesto. Pero yo creo que ese es el...
A la padre y a la madre vais a acabar con todo.
Uy, yo con mi madre le doy una caña, pero he tenido una madre, por suerte, muy autónoma y muy, muy, muy fuerte.
Sí,
dependiente, absolutamente.
Un poema bellísimo, el que leíste.
El de cuando ella muere, sí, claro.
Bellísimo.
Sí, 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 capital. Sí.
Muy bien. Bueno, son las 9:15, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos un poco?
Yo creo que hasta y media, ¿no?
¿Hasta y media?
Podemos seguir.
Vale, seguimos.
Yo a raíz de esto que habéis contado, es que me viene una anécdota. Yo estuve... casi 3 años en el trabajo de las psicoanálisis, o sea, en el UCEP.
Hablen fuerte porque me parece que aquí sí, los compañeros...
Es que estamos tan a gusto que es como una conversación.
No, pero,
sí, pero tienen que pensar que...
Es cierto que yo hablo bajo. Voy a hacer un esfuerzo.
Bueno, es el oficio vuestro, no podéis estar a los gritos en la consulta.
Apenas.
Bueno, mío, pero bien... No, que recuerdo una anécdota de una profesora psicoanalista en UCEP que nos reímos mucho porque decía, yo cuando voy con mis compañeros, hombres, a algún seminario, ¿no? Y tal, yo tengo 2 trabajos, ellos solo tienen uno, que es prepararse las conferencias. Yo me tengo que preparar la conferencia y luego prepararme yo, y ponerme yo, ¿no? Que era Rosa, por cierto.
Rosa
siempre con su sentido del humor y con... Sí. ¿No? Bien. Siempre nos reíamos en las clases porque siempre las contaba. No, es que tenía por aquí una cosita, pero no te quiero quitar tiempo a ti. Así que
bueno,
he contado la anécdota esta.
Vale. A mí me intriga mucho, Noemí, porque sé que es una reflexión sobre el arte.
Sí.
El poema del objeto de la contemplación, porque además creo que nos haces un chiste.
Sí, es un chiste ese poema, sí.
Se titula El objeto de contemplación. Entiendo que el marco es el marco del arte, ¿no?
Sí.
Lo que se considera artístico, ¿no? Dices, el objeto ha de ser mórbido. Mórbido. Recogido por una invisible pala, suspenderá el juicio hasta la próxima contemplación. ¿Qué es esto de una invisible pala?
Y bueno, para que se quede ahí fijo, ¿no? Es como que, pum. El objeto, bueno, ahora que lo pienso, bueno, es una asociación muy fea, es como un cacho de mierda que lo ponen ahí, porque es un producto artístico. Bueno, algún italiano lo hizo que
sí, sí.
Entonces te quiero decir, pero está ahí y ofrecido, y por eso está como mórbido, ¿no? Medio muerto.
Claro, es que yo te quería preguntar por la ambigüedad de la palabra mórbida.
Y todo lo que va a ser contemplado y lo que ya está siendo contemplado...
San Juan.
Todo lo que está siendo... Todo lo que es, digamos, sujeto a contemplación ajena, se va gastando, se va muriendo, se va congelando.
Claro, pero yo decía... Claro, mórbido, pero mórbido tiene la acepción de algo... jugoso, redondo. Una mejilla es mórbida porque es tierna, ¿no? Pero yo decía...
Yo pienso en las poltronas italianas, que son mórbidas.
Vale, entonces... Y sigues, el objeto mórbido cuidará su salud. Y decía, ah, ¿y por qué? La redondez, el contraste, la plena función de
sus poderes. Imagínate la Gioconda. Es un objeto de contemplación, el epítome, claro.
Y me gusta la contraposición que haces, ¿no? Dices, mientras los bueyes lamen el inasible río y las madres selvas perfuman porque sí.
Claro.
Esta naturaleza...
Claro. El río corre, está vivo, circula, nunca se repite. ¿Eh?
Y lo dices, y esto A ver, el objeto de contemplación guardará celoso su sangre, que es algo como muy real. Dices, guardará celoso su sangre como un concepto.
Claro, pues yo creo, lo pensé esta mañana cuando lo iba a leer, dije, claro, en realidad yo me la he pasado la mitad de mi vida leyendo artículos de investigación, como comentábamos, Virilio, traduciendo Bourdieu, todas estas cosas, y hay una sangre también del artículo de pensamiento, ¿no? Hay algo ahí, me gustó la idea de que asociar la sangre con el concepto también. Que parecen que están muertos, ¿no? Pero los conceptos. Pero sí, hay cuando. También hay un arte del ensayo, ¿no?
Sí, lo hago.
Yo adoro a Montaigne, por ejemplo. Uh-huh. Para mí es capital Montaigne, que es el inventor del ensayo. Uh-huh. Y ahí está la sangre, totalmente.
Uh-huh. Y a lo mejor también está en aquello que decía Deleuze de que filosofar, generar constantemente conceptos.
Claro, para él era generar conceptos, generar propuestas, que son como juegos mentales que, de pensamiento, ¿no?
El sentido sería ese estar vivo de las palabras en el pueblo.
Efectivamente, por eso lo comentaba el otro día con Pilar, cada época tiene sus discursos. Uh-huh. Y ahora estamos viendo cada vez más el discurso de Virilio entrando ya en acción, el tema de la velocidad. Hoy leía un artículo del responsable de la firma Loewe, ¿no? Uh-huh. Que decía, y ahora la gente quiere las cosas muy rápido, se aburre enseguida. Entonces hacemos 16 colecciones anuales. ¿Por qué? Porque los productos duran cada vez menos. Es un tema de la velocidad ahora. Entonces es otro discurso. Ya no valen los discursos de los años 60 o 70 nuestros. Claro.
Sí. Si yo leí bien, y haces un guiño a Virilio, ¿no? Y a la pignolepsia.
A la pignolepsia, sí. Pignolepsia. Sí, eso es una cosa que me interesa muchísimo.
Que te interesa. Y yo quería, si nos podías contar un poco, porque...
¿Se me escucha?
No.
Se te escucha, pero no se te oye.
¿Qué mal he dicho? Sí, efectivamente. Que sí se me oye. Vale. A ver, perdón. No sé si te dije este poema o no. Me la voy a quitar papeles porque... ¿Para qué?
Perdona. Son juntados apaisados de la voz.
¿Eh? Sí, pega unas guajones, sí.
No, los dos. Nos hemos juntado apaisados.
Apaisaditos. ¿Ves cómo ustedes tienen como una vergüenza de la voz? Qué curioso. Nosotros somos impúdicos. Claro, porque es como una vergüenza. Porque ¿por qué bajan tanto? Es como que se tapan, ¿no? Es curioso.
Mira, a ver, ¿vas a gritar? Si me hablas se rebobina. Te quería preguntar si aquí hay como una reivindicación de la pignolepsis o no. Dices, se titula Si me hablas se rebobina. Y además tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación. Si me hablas se rebobina. ¿Quieres leerlo tú, Noni?
¿Qué página es?
La 58.
Eso cuando he dicho eso, no, ni me venía también desde el pudor de Rebeca con Méndez Rubio.
Si me hablas, se rebobina. Sucede.
¿No?
El lenguaje es una cadena. Si haces el silencio con tu ausencia, no solo es perfecto por involuntario, sino total. Yo no me hablo como un sucederme. Si intento dormir y no puedo, y bebo apenas, y entre embriaguez, sueño y vigilia me quedo acunándome entre mis brazos, anulo el tiempo. Las conclusiones no concluyen. Hace mucho la explicación es una flor en el ojal, marchita. No ganan, no pierden, no aluden, por tanto, al tiempo. Si hago el no tiempo dentro del tiempo, por sustracción del lugar, nada avanzará ni retrocederá. Yo estaré en un instante indoloro tenso con suavidad, extenso por tersura, cobijada, final. Hasta para mí es un poco enigmático, ¿sí?
La verdad.
Yo no sé. ¿Qué es lo que te quisieras preguntar aquí?
Pero eso es lo maravilloso, que sea enigmático para ti. Sí. O sea, yo entiendo la poesía así. Es decir,
claro, ¿sabes? Porque se ve que en ese momento estaba muy contenta cuando no había explicaciones. Ni claro, es de tener un instante, es de tener el instante como la ola de Hokusai.
Sí, y sobre todo, bueno... Mira, tengo aquí anotada Lacan. Dice, el lenguaje está tanto para encontrarnos con el otro como para impedir que lo comprendamos.
Claro, es muy bueno. Uno se tira años con personas que no entiende. Las que entiende, las liquida pronto.
¿A que sí? No, no.
Por eso yo todavía duro, porque me fui de los argentinos que los entendía demasiado.
No. Yo quería...
Hay un código.
Eso es muy bueno.
Hay un código, sí, bueno. Claro. Cuando pillas el código...
Pues yo creo que con las personas pasa como lo que dice Alejandro Zambra con los libros, ¿no? Que los buenos libros son los que dejan un rastro ininteligible.
Claro.
Y ese libro es al que se vuelve y tal.
Entonces,
las personas, como tú dices, están entendibles o transparentes o supuestamente transparentes.
Claro.
Eso es muy aburrido.
Claro, eso es muy aburrido.
Claro, muy aburrido.
Y en cambio, hay gente que realmente aquí hablan menos, hablan mucho hasta por los codos, pero no dicen.
Ah,
entonces,
bueno,
o sea, claro. Cuando no, los que no hablan son muy interesantes.
No se juegan nada.
Pero en general hay gente que es muy tensa y de golpe puede decir algo que tú dices, Dios mío, abrió la boca y dijo eso, que qué bueno. Y por eso dura el enigma, el misterio.
Pero si te gustan las que dicen poco, Lacan te tiene que encantar. Lacan te tiene que encantar. Si sí, te gusta, no, es una broma, ¿no? Pero...
No, me gusta más Rustang. François Rustang.
No, te preguntaba...
Ahora lo odia.
Te preguntaba por esto de la pignolesis, porque hay una, no sé si es una ambigüedad buscada o no, dices, si me hablas se rebobina, sucede, el lenguaje es una cadena. Yo no sé si es alguien quien habla y entonces como el mensaje llega invertido por parte del otro, dice, si haces el silencio con tu ausencia, no solo es perfecto por un voluntario, sino total.
Claro.
Entonces no sabía si aquí había un momento de estos, de los que habla Virilio, de ausencia.
Claro, en realidad la pignolepsia que habla Virilio, yo creo que es una cosa interesantísima, que cuando yo estaba leyendo el libro en los años 80, en Ginebra, me acuerdo, en francés, el tipo describe la pignolepsia como esos momentos, muy rápidamente, un niño, un chico que está, bueno, nosotros, cuando nos levantamos a la mañana y no se sabe cómo, tiramos con el codo el café o se nos cae algo, ¿no? Estamos todavía medio dormidos. Pero la imagen más fácil es la del niño distraído, que a mí me pasaba mucho cuando era chica, que me ausentaba en las clases. Y de golpe me preguntaban, Venegas, ¿por qué en ese caso, en la clase de física, eso no me lo olvido, ¿por qué en este caso el sonido se transmitió tan rápido? Yo no había estado presente en lo que decía la monja sobre... Y yo dije, por la lluvia. Y dijo, ¡genial! Y yo dije... Claro, imagínate, una respuesta poética absolutamente, que no me mojaba para nada, porque no dije el agua, dije la lluvia. Y entonces le pareció sensacional. Y después, entonces, años después, cuando leo a Virilio, me doy cuenta que el joven pignoléptico está ausente, se va, ¿eh? Y entonces, cuando le preguntan, no solo se inventa la respuesta, sino el entorno. Entonces, esto significa que desarrolla la imaginación. Yo tengo que haberla desarrollado muchísimo, porque era una niña absolutamente distraída. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Entonces, cuando a mí Virilio me enganchó de entrada con Estética de la Desaparición, y ahí entonces empecé a darme cuenta, y me lo leí y trabajé todo, y además vengo de un país inflacionario, que la velocidad de entrar a un supermercado y a la salida los precios haber doblado. Entonces, inflación, eso es velocidad.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces
claro.
Lo capté rápidamente.
Claro.
y fue por eso que me interesé tanto ya en la obra de él y bueno, me ocupé de divulgarlo y de traducirlo y todo.
Me pareció interesante porque en, a ver cómo lo invitamos.
Bueno, lo que pasa ahora es que esos momentos de pignolepsia están siendo permanentemente interrumpidos por los medios tecnológicos. Es decir, el móvil, está todo el mundo, esas ausencias que son tan reparadoras, porque en el momento que te ausentas de lo que te rodea, tú te estás reparando interiormente, ¿eh? Ahora ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque en el momento en que podrías, terminas una tarea y podrías quedarte un poquito en paz, yéndote por los cerros de Úbeda, miras qué pasó en el móvil, quién llamó, qué pasó. Entonces no nos damos cuenta que nos están sustrayendo nuestro tiempo vital. Y ese es el funcionamiento, daría para una conferencia entera, el tema de cómo ahora, porque la velocidad de los medios tecnológicos es la velocidad de la luz. Entonces, eso ya, ahora estamos listos, estamos fritos, absolutamente. No tenemos la posibilidad de recomponernos, de tener de cada vez menos imaginación, menos fantasía, menos... Es por eso que la velocidad y la teoría de Virilio cada vez ahora van a cobrar cada vez más importancia. Lo estamos padeciendo.
Sí, de hecho aquí hay un poema. Bueno, yo no quiero abusar más de ti, ¿no? Yo creo que damos la palabra al público.
¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo creo que sería más interesante.
Sí, 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 sí. Hay quien se anima a preguntar a Noni fundamentalmente, como también a Pitar, ¿no?
Bueno, ha dicho mediación de la palabra, ¿no?
Sí.
No sería quizás más decir medición de la palabra.
¿En qué sentido? ¿En qué momento dije mediación?
No, hablando del lenguaje respecto al silencio, que la palabra es una mediación.
Sí.
Yo digo que la palabra es una medición.
También.
Medición.
Depende cómo se utilice. Si la utiliza como para medir, es una cosa. Ahora, si la utiliza para consensuar, es una mediación.
Pero es que no es posible. La mediación no creo que sea posible, porque, como ha dicho en algún momento, la explicación no es posible. El lenguaje, lo fundamental, no es la explicación, es otra cosa. Y la mediación funciona como explicación, ¿no? El lenguaje es por sí mismo.
Exacto.
¿Más? ¿No? ¿Nadie va a ir esto? Se ve ahí. Reciclando.
Están pignolando.
Reciclando.
Yo quería darte las gracias. O sea, me ha parecido, después de una semana en la que me he destruido, y en la que esa palabra destruida podía haberme definido, me parece una maravilla, o sea, un regalo que nos haces, hablando de tu poesía con esta pasión, con esta inteligencia, ¿ves? Con este ahí, sentido del humor.
Ahí está en la destruida y distraída está la pignolepsia. Te destruyó la falta de pignolepsia. Que lo que necesitas es distracción, distraerse, salirse de lo que uno está y poder estar, no se sabe dónde, pero en ese lugar donde se fraguan cosas, ¿no? Que nos relaja y que al mismo tiempo nos prepara para... ¿no? Ahora ya no existen esos recovecos. Por eso estás destruido.
Sí, sí. Árboles. No, pero quería darte las gracias. O sea, me parece que has hecho un ejercicio de salvación para todos nosotros. O sea... creo que he venido a todas las sesiones, en ninguna nos hemos reído tanto como hoy, y esa pasión que transmites es absolutamente, no sé, la palabra me sale vitamínica, no es correcta, pero bueno, me da igual, a mí me vale hoy. Así que muchísimas gracias.
No, a ustedes.
¿Nos has salvado o nos ayudas a hundirnos mejor?
Claro, claro.
Una de dos, ¿eh? Hay un verso tuyo que dice zarpar, que me encantó, zarpar de mí.
Sí.
Zarpar de mí, que claro. Pero también hay que zarpar de uno, ¿no? Para escribir.
Claro,
relacionado con la desatención, claro.
sí,
con soltar amarras del control, ¿no? Que creo que es una de esas neurosis que nos abordan, ¿no? Controlar.
Controlar.
Hay mucho escritor que quiere controlar la obra, el lenguaje, el controlar, ¿no?
Y es el miedo
la vida,
de que se vaya como vimos y realmente no sea una chorrada, ¿no? Lo que estás asociando ahí, ¿no?
¿Puedo pedirte que nos leas este poema?
¿Qué página?
No te lo doy.
Es que es maravilloso y como dice tan bien varias de las cosas que has dicho, digo, es cortito. Vale. No es muy largo, es que me chifla.
Y quería escuchártelo a ti.
Las palabras. A ver, espera. Y terminan aquí, ¿eh?
Sí, pero es maravilloso. Y como no hay preguntas, no os importa.
Las palabras.
Ya veré.
Sí, las palabras dicen que componen, reparan, sueldan los engarces entre hueso y hueso. Los suspiros, sístole, diástole, encarrilan los pasos, remontan las huellas, llenan las sombras. Las palabras, dices, son un hilo, te conducen. Las palabras frías piden, exigen, invitan a darte calor por ellas. Un batido, un aleteo, un revuelo. Roces, sedas, ovación súbita o latido, ronco, güero, hondo, hasta la formación de sentido, subido, oído, transido, su función, mantenerte vivo. Las palabras al sol, ropa tendida, escamas, torpedos veloces del agua espacio, proyectil de algas, flecos de sentido, desmoronamiento, polvareda, palabras bomba, hacen la ruina, la memoria.
Ay, es que sí, con ellos. Nos...
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues damos por cerrado el acto, que puede tener continuación en un vinito.
Como ustedes quieran.
Sí. Hemos reservado aquí abajo una mesa, varias mesitas,
sí,
para tomar unos vinitos, unas cervecitas. O sea que todas las personas que os animéis,
gracias a ustedes, ¿no?
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Pilar, y a ti, que yo creo que vamos, has dialogado fantásticamente y todo lo que has interpelado a mí.
Claro, sí. Yo nunca he tenido una persona que se lo haya leído y trabajado como Pilar, ¿eh? Tú también, ¿eh? Fantástico.
No, ni, no eres la primera persona que dice eso, que ha pasado por este ciclo.
Fíjate.
Méndez Rubio dijo, literalmente, jamás se me ha escuchado.
Exacto.
O he sentido la escucha que ha habido en
esto. Realmente yo se los quiero agradecer. Estoy ahora trabajando en microrelatos, que es como que son, en realidad, yo escribí poema en prosa y aquí hay muchos poemas en prosa, pero ahora ya estoy más centrada en eso, y a lo mejor en el futuro, cuando tenga, ya tengo muchos, pero cuando haga libro será interesante verlo, porque tienen no otro tono, pero hay algo más de la madurez, ¿no? De dejo salir más la ironía, que salía mucho en mi primer libro, el que prologó José María Valverde, el humor, la ironía, y luego ya después mis poemas se pusieron a llorar, al de acuerdo con lo que se ofrece en la poesía española. Y ahora, por suerte, luego de los 2 años de estar en pandemia aislada, vuelvo a mi tono. Y es un tono mucho más irónico, con humor, pero ya con la experiencia de haber vivido. Entonces, a lo mejor sería interesante volver con las microficiones.
Pues,
porque sí, eso, sí. Yo creo que es un género también que tiene futuro, ¿eh? Que tiene mucho futuro.
Es muy interesante. Sí, es muy, muy interesante. A mí me encanta.
Claro, y me parece a mí, porque el tono de la poesía, yo al comienzo, ya te digo, era con mucho humor, pero en general en España la poesía no tiene, no hay, tampoco en Argentina, ¿eh? En general la poesía tiene un tono épico, o muy lírico, o muy, no sí, sé, melancólico.
Muy llorón, ¿no?
Muy llorón.
Estoy llorando, y ya cuando acabo de llorar...
Y yo creo que a esta altura del partido no... ya uno llega a una edad en la cual este, más o menos se acomoda un poquito en la vida, ¿no?
Te has llorado bastante.
Ah, claro.
Vamos a pasarlo bien.
Sí. Muchas gracias, ¿eh? A por haber venido y dejarte de ir.
Ay, perdona, perdona. Sí, el próximo. Yo no sé si va a ser de verdad San Juan, ¿no?
¿Nos recuerdas la próxima?
Sí, el próximo encuentro. Discúlpame, Gloria, que se me ha pasado totalmente. El próximo encuentro será el día 3 de junio. Y vendrá Víctor Gómez Ferrer, que ya estaba invitado en el ciclo de la pandemia, pero como hubo que suspenderlo, pues. Así que Víctor estará el 3 de junio a las 8, como siempre. Supongo que ya sin
Yu. Y dialogará
con Víctor Gómez Ferrer, dialogará Rebeca.
Rebeca
García, que es esta señorita que está aquí. Así que nada, espero que vengáis. Y que no llueva ya ni nada de eso. El año pasado llovió en junio, ¿no?